Hola, buenos días. Comenzamos hoy un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 14 de noviembre de 2014. Estamos en Somosaguas y contamos con la presencia de un colaborador, Rubén Manso. ¿Qué tal, Rubén?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Y también contamos, como es costumbre, con Antonio García Trevijano. ¿Qué tal, don Antonio?
Yo estoy de salud, que siempre lo digo, cada día mejor. Estoy recuperando muy bien de la pierna y hoy especialmente alegre porque creo que es la primera vez que está aquí en Somosaguas para instruirnos sobre los temas que él domina, Rubén Manso, que es un antiguo compañero nuestro de Fatigas de la Libertad, que está bien fatigada, y el tema que hoy yo, pues, en honor suyo y pues por ser la primera vez que interviene aquí directamente en Somosaguas, le he propuesto que hablemos del problema que causa la bajada espectacular y repentina, porque ha sido en muy poco tiempo, del petróleo, como tema central de la parte económica de este programa. Así que cuando tú quieras, Jacobo, pues empiezas ya a moderar, ¿no?, a dirigir y dar los tiempos y las palabras a cada uno.
Muy bien, sí, esa es la primera noticia que vamos a tratar, la bajada por debajo de los $80 del precio del petróleo. No sé quién quiere comenzar o cuál es vuestra valoración.
Bueno, hombre, la bajada del precio del petróleo no deja de ser una buena noticia. No nos engañemos, porque es una no deja de ser una buena noticia porque es uno de los consumos más grandes que se hacen en Occidente y sobre todo, por ejemplo, en España, que España es un país que necesita importar mucho petróleo, entre otras cosas, no como piensa la gente, para mover la maquinaria y mover los coches, simplemente para producir energía eléctrica.
Y la repercusión que tiene en todos los productos.
En todos los productos. Porque pensamos siempre en la gasolina. La gente piensa en el coche, piensa como mucho en el transporte, la maquinaria, pero no piensa que en España la electricidad se produce mucho a partir de petróleo. Es decir, necesitamos petróleo para producir electricidad.
Ese es un dato poco conocido.
Ese es uno de los grandes problemas de España. Entonces, una caída del precio del petróleo a $80 el barril no deja de ser una buena noticia en el caso español.
En principio.
¿Qué problemas puede causar? Hombre, a mí se me ocurren varios. Uno, el abaratamiento de una energía desincentiva el uso de otras alternativas. Entonces, España, que por ejemplo acometió un plan de energías renovables muy importante. ¿Me explico? Que ya está causando muchos problemas al gobierno, luego puedo explicar más o menos qué tipo de problemas causa por las promesas de subvenciones que se hicieron, que luego los gobiernos se han echado para atrás, ¿no? Bueno, todas las inversiones en energías renovables en España pues se hicieron por promoción pública, en muchos casos han salido mal, y ahora lógicamente ese sector tiene que ir a peor, porque lógicamente la energía renovable interesa y se facilita la investigación y la promoción de plantas de producción en tanto en cuanto el petróleo se encarezca, claro. Pero si el petróleo se abarata, lógicamente toda la energía renovable empieza a no interesar. Ese es un problema que tiene su importancia en España. Luego está el tema de la inflación. Hombre, indudablemente el petróleo
es el primero, el
petróleo influye lógicamente en la forma de medir la inflación que tenemos. Digo la forma de medir la inflación porque yo tampoco es que estoy mirando la forma que utiliza los estados, ¿no?, los institutos de estadística. Yo no soy muy... Yo creo que los economistas, de las pocas cosas que no tenemos nada claras, hay gente diciendo, ¿no tienen ustedes claro nada? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero vamos, de las pocas cosas que no tenemos nada clara es el problema de la deflación.
Sí.
En general la deflación no nos gusta porque no la conocemos. Yo, sin embargo...
No obstante, hubo épocas históricas donde se estudió muy bien.
Se estudió muy bien, en el siglo XIX. ¿Sí? Porque la deflación yo no estoy tan convencido como se nos pretende decir que sea mala. Yo no soy nada convencido de eso. Y voy a poner tres o cuatro argumentos en contra del discurso político en contra de la deflación. El primero, dice, es que se paraliza el consumo. Hombre, los consumos inmediatos nadie deja de hacerlos esperando que los precios bajen. Es que mis hijos comen todos los días. Yo no puedo estar esperando a que el pan baje, ni las galletas, claro, ni las cosas que les gustan.
Si suben.
Me explico, ¿por qué no? Porque es que tienen que comer todo. Entonces hay una serie de consumos que no se paralizan porque los precios estén continuamente bajando. Las decisiones de inversión, los bienes de sí. consumo duradero, pues tampoco estoy muy de acuerdo. Y creo que todos tenemos ejemplos de un mercado profundamente deflacionista en los últimos 25 años. Toda la electrónica de consumo es profundamente deflacionista en los últimos 25 años. Los precios de los ordenadores, la línea blanca, empecemos por la línea blanca, la lavadora, la lavavajillas, pues
bajan
continuamente. Pongámonos ya electrónica de consumo, los televisores, los equipos de música, bajan
igual.
La informática baja. ¿La gente ha dejado de consumir o consume más?
No,
según la teoría deflacionista, o sea, el lobo deflacionista que nos plantean las autoridades, según el cual el problema de la deflación es que paraliza, la gente no hace nada, no compra esperando que todo sea más barato, es imposible que Apple hubiera llegado donde ha llegado, porque claro, como todos estamos esperando que nos venda cada vez más barato, o Samsung cada vez más barato, nadie habría comprado nada. O sea, es totalmente falso. O sea, yo creo que es totalmente falso. Es decir, pensemos, lo único en que la economía, donde la economía sí ha alcanzado un grado de ciencia total, es en microeconomía. O sea, en el análisis de las decisiones del consumidor. Macroeconomía no.
La macro es un conocimiento macro.
Bueno, la macro podría ser ciencia si no la hubieran mezclado con la política, básicamente. No, es el problema. Y está llena de opinión política.
Es que la macro es conocimiento. Uh-huh. No, no es producción.
Ya, bueno, es conocimiento, pero sobre todo es que la macroeconomía está muy...
¿Es un invento de Keynes?
Es un invento de
Keynes. ¿Quién inventa la macro para conocimiento?
Y para meter política. Y para meter política es una ciencia.
El conocimiento te da las bases para la política económica.
Entonces, la microeconomía básicamente es la que te... donde más ciencia hay en economía. Y está claro que, por ejemplo, en el tema este de los precios van cayendo. Todos los que estamos aquí tenemos experiencias de consumo y si quieres cambiar un ordenador, pues a lo mejor como mucho dices, voy a buscar a ver qué ofertas hay o sé que periódicamente esta casa saca ofertas en esta fecha. Ese es el retraso máximo.
La temporada.
Claro,
la temporada.
O sea, pero las autoridades lo plantean como que como los ordenadores están cayendo, usted no compra ordenadores hasta que el precio se estabiliza.
Pero es que en la agricultura tradicional pasaba lo mismo.
Claro, o sea, eso es totalmente falso.
En la temporada de la fruta y de los productos agrícolas que marcaba el precio. Hoy el enfriamiento, los almacenes y los transportes ha estabilizado. Pero eso sigue siendo uno de los datos.
Estamos en un mundo de... Si no hubiera bancos centrales, estaríamos en un mundo deflacionista. ¿Eso es así?
Porque si no hubiera bancos centrales...
Estaríamos en un mundo deflacionista.
Sí.
¿Por qué? Porque la productividad aumenta mucho.
Sí. Que la tecnología...
Claro, la productividad aumenta mucho. Lo que yo hago, por ejemplo, yo lo pienso, mi padre también era un oficinista como yo, y mi capacidad de producción, siendo más torpe que mi padre, es mucho más alta, porque como voy con esto a todas partes, llevo aquí la agenda, no sé qué, no sé cuánto, me explico, voy en mi coche dándole órdenes a mi secretaria. Mi padre no tenía esa posibilidad. No la tenía. La productividad de mi padre era mucho más baja que la mía y era un individuo pues mucho más capaz, no lo vamos a negar, pero chico. Entonces, estaríamos en un mundo deflacionista. ¿A quién beneficia la deflación? Perdón, ¿a quién perjudica la deflación? Por eso está el discurso antideflacionista. La deflación perjudica a los deudores. Y el principal deudor es el Estado.
Claro.
Ya está. Los precios no han subido mucho a pesar de que la dinámica económica es deflacionista.
Para que lo entiendan los que no entienden o no están habituados, porque el deudor es nominal, es fijo.
Claro, el nominal es fijo y la deuda...
La deflación no le influye, la deuda no se deflaciona.
No se deflaciona, la deuda lo que le hace en términos reales es crecer, igual que la inflación va haciendo que en términos reales cada vez debas menos.
Exactamente.
El esfuerzo que tienes que dedicar a pagar tu deuda cada vez es menor.
Eso no pasa con la deflación.
Con la deflación el esfuerzo cada vez es mayor.
Claro, porque es nominal la deuda.
Claro. Entonces, precisamente los precios no han subido mucho, a pesar de que... O sea, los precios deberían haber bajado porque estamos en un mundo
de mayor
deflacionista. Más sin embargo, los precios suben ligeramente o están en cero. ¿Por qué? ¿Qué hace que los precios no bajen o se entornen en cero o suban ligeramente? La cantidad de liquidez que mete los bancos centrales.
La circulación.
La circulación. El dinero creado de la nada. ¿Sí?
El circulante.
Es lo que
sigue
hace.
Siendo válida la ecuación de Fisher, que yo la estudiaba.
MV igual a PQ, sí, bueno, que además no es de, sí, sigue siendo válida. Y además no es de Fisher, en el fondo, ¿no?
No.
¿Ah? Es de la Escuela de Salamanca.
Ah, del Renacimiento.
Es de la escuela de la Escuela Española de Salamanca.
Del Renacimiento.
Del Renacimiento.
De
estoy intentando recordar si es de Tomás de Mercado o de Juan de Mariana. Es decir, no es que Fisher hubiera leído a esto.
No.
Probablemente son dos inventos. O sea, son dos descubrimientos separados en el tiempo, pero...
Separados con siglos.
Con siglos. Pero es previo al descubrimiento, el descubrimiento de la Escuela de Salamanca.
Y mira que siento simpatía porque yo la Escuela de Salamanca la estudié muy bien por Suárez.
Por Derecho Internacional.
Victoria, pero yo, claro, empecé ya desde Suárez.
Es que la Escuela de Salamanca es muy conocida en España.
Molina,
claro, por el Derecho Internacional, pero no es conocida o ha empezado a ser conocida recientemente por la parte económica. Pero bueno, o sea, la deflación, ¿a quién más beneficia? O sea, a quien más perjudica es al Estado. El Estado, un Estado en plena, cuya deuda está creciendo permanentemente, necesita
está
inflación y está perjudicado. Segunda parte. La deflación perjudica también al Estado como recaudador de impuestos. Es la trampa del impuesto progresivo.
A ver, explícame. A ver, no
hay esto es muy simpático.
A ver.
¿Sabes, Antonio, que una de las cosas que se les exige a los ministros de Hacienda cuando los impuestos son progresivos es que deflacten la tabla, es decir, que tengan en cuenta la inflación? Porque claro, si no tienen en cuenta la inflación...
Desde luego, ¿no? El dato es erróneo.
Claro, porque si no, lo que ocurre es que, por ejemplo, si tú pasas, para que todo el mundo entienda, el que gana el doble paga más del doble, ¿no?
Sin duda.
Ese es el sistema fiscal progresivo.
Pero a ver, explícalo.
Vamos a seguir. Si yo paso a ganar el doble, pago más que el doble en un impuesto progresivo, ¿no?
Sí.
Claro, si paso a ganar la mitad, pago menos de la mitad. El impuesto progresivo no funciona solamente hacia arriba, funciona hacia abajo. Claro, ahora que los salarios están bajando, la recaudación fiscal cae más de lo que caen los salarios. ¿Se entiende? Claro.
Es difícil de entender.
Claro.
Porque el contribuyente...
El contribuyente sabe que si gana el doble, paga más del doble.
Eso sí.
Por tanto, si ganas la mitad... pagarás menos
eso
de la
no
mitad.
Lo sabe. Eso es una deducción matemática.
Es una deducción matemática porque el impuesto funciona progresivamente. Porque
no, pero es que en medio está el Estado y modifica.
Ya, pero como, pero de momento, el primer efecto que se encuentra el Estado,
sí,
por eso Montoro tiene que va subiendo las tablas. Claro,
claro, a eso me refería.
Va subiendo las tablas.
Para que nos entiendan lo claro. Que oyen, que no son...
Igual que el Estado lo que hace es, cuando suben los salarios, no toca las tablas. Porque solamente eso le permite incrementar la recaudación. Aquí, como la bajada de salarios le hace caer más fuertemente,
tiene
que elevar los impuestos, que es lo que le ha pasado a Montoro. Entonces, la deflación le es muy perjudicial en términos políticos porque, si no hace nada, la caída de precios reduce los ingresos fiscales más que proporcionalmente, por lo menos por impuestos sobre la renta.
La teoría es muy clara.
En impuestos sobre la renta de las personas físicas. En todo lo demás, no, porque son... El impuesto a sociedades es proporcional.
Acuérdate, entre paréntesis, que el próximo día que venga quiero tratar a fondo el tema de la modificación de la ley que entra en vigor el día 1 de enero.
¿No?
Que creo que hoy o mañana...
Sí, estábamos comentándolo
eso,
antes. Sí.
Y quiero que lo recuerdes, que tu próximo día eso lo vamos a tratar a fondo.
Entonces, claro, el IVA, bueno, el IVA es proporcional, sociedades es proporcional, pero el impuesto sobre la renta, pero no, fíjate, no es proporcional, es progresivo. Y el progresivo quiere decir que cuando las cosas suben, sube más que proporcional, pero cuando bajan, bajan más que proporcional.
Y eso la izquierda tradicional no lo sabe.
Y ese es el problema. Por eso
los sindicatos, por ejemplo, ¿cómo reaccionan ante esto?
Pues no lo sé cómo reaccionan. Porque claro, si tú les dices que precisamente porque el trabajador está ganando menos, si creemos, yo no creo en la progresividad del impuesto sobre la renta, pero ya que ellos creen, porque es un consenso, si creen en la progresividad del impuesto a la renta, pues tienen que consentir que también pague menos que proporcional,
claro,
con el consiguiente problema
pero
de ingresos
no
públicos.
Eso no lo acepta ni está explícito.
No, y luego genera lo que apuntabas tú, claro, que al final se ve el ministerio obligado a retocar la tabla, pero claro, retocar la tabla es muy impopular.
Es muy llamativo.
Es muy impopular. Lo que le gusta a un ministro es no tocar su tabla y que la mera inflación vaya subiendo los impuestos.
Sí.
Pero como estamos en deflación, con independencia del dato que se está publicando, es decir, a efectos salariales estamos en deflación, porque los salarios caen. Y el impuesto sobre la renta no va sobre el IPC, va sobre salarios. Entonces no nos interesa el IPC, nos interesa cuánto están variando los salarios. Los salarios están cayendo. ¿Me explico? La inflación de los salarios está... Entonces, claro...
Mucho más en España porque la masa de no asalariado es muy grande.
Muy grande. Entonces...
Entonces hay un fijo ahí ya,
claro,
que impide la subida.
¿A quién no le gusta la deflación? Pues hombre, vamos a personalizarlo. Al señor Montoro no le gusta la deflación.
Ni a ningún ministro
de... Ni a ningún ministro de Hacienda.
No, ninguno.
La inflación les permite dos cosas. Uno, reducir el valor real de su deuda. Eso lo entendemos todos, claro. Todos sabemos, pues eso. Me compré una casa, fíjate, me endeudé en 10 millones de pesetas. Me pareció una barbaridad.
Y sin embargo,
luego lo he pagado. Claro, ¿por qué? Porque han ido subiendo los precios, sí, han subido los salarios y se te ha hecho ligero.
Rubén, es verdad.
Pero la deflación genera el efecto contrario.
Yo estoy siguiendo muy bien tu razonamiento, pero no se me olvida que el tópico,
sí,
la idea dominante no es esa. La idea dominante es favorable a la inflación.
La idea, pero fijémonos que es que la inflación a quien más favorece es a los deudores. Desincentiva, claro, la... ¿Quiénes son los principales?
El Estado.
El Estado y las grandes compañías.
¿Bien?
Pues ¿quiénes son los ahorradores? ¿A quién perjudica la inflación? ¿Al que no es?
Al consumidor.
Pues básicamente al ahorrador.
Al consumidor
al
directo.
Al ahorrador. Es decir, el jubilado, las familias...
El que no tiene papel productor.
El que no produce. Y el que vive de sus ahorros.
Ya está, es lo mismo, sí. El que no produce.
¿No? Yo sí. Pienso en...
Salario y ahorrador.
Y al salario y al ahorrador.
Sí.
Esos dos. Al asalariado y al ahorrador. Es el que perjudica.
Los profesionales no. Porque...
Los profesionales...
Daría en la misma proporción un poco retardada.
Hombre, el profesional tiene retardada una cierta capacidad en la gestión de reacción.
El asalariado no. Retardado. Retardada. Son varios años de inflación para que el profesional suba
bueno,
el escalón de los honorarios.
Y luego el profesional está...
Hablo de arquitectos, médicos, abogados, procuradores, todo.
El profesional liberal está en competencia. Es decir, que muchas veces ya le da lo mismo la inflación que la deflación, sino que lo que le preocupa es la competencia. Es decir, si de repente acuden...
Muchos
a su especialidad, pues tiene que bajar los salarios, los honorarios, y si sin embargo se especializan en algo que no se especializa nadie, pues puede empezar a subir sus honorarios.
Claro, claro, claro.
Es otra liga.
Sí.
El profesional liberal es otra liga para bien y para mal. Para bien y para mal.
Sí.
Pero claro, a quien beneficia la inflación son los grandes deudores, que son el Estado y las grandes compañías. Perjudica a los ahorradores, es decir, los típicos matrimonios que ya se jubilan, que han constituido un capital, que tienen que vivir de él, y a los trabajadores, lógicamente, puesto que hay que dejar un ingreso fijo, ¿de acuerdo?
Ese dato básico, inflación, deflación, en el momento actual, petróleo. ¿Y qué pasa ahora en esos datos con la circunstancia política, sobre todo, que ha traído como causa la inversa que trajo la guerra del Yom Kippur?
Sí. Hombre, yo digo que caiga el petróleo, yo siempre que cae un precio digo, pues es bueno.
Mejor.
Ya está, mejor, claro, como consumidor. Veo los problemas que puede generar a los competidores de ese producto, que en este caso son otras energías. Claro, otras energías. Podemos ver otro tipo de efectos colaterales, como que es posible que haya yacimientos de petróleo que empiecen a dejar de ser
rentables
y se cierren.
Eso es para combatir la superabundancia.
Claro, pero eso pasa siempre. Es lo mismo, es combatir la superabundancia claro, a $80
ya
hay yacimientos que no lo son. Hay yacimientos que sí.
Incluso de los clásicos.
De los clásicos, sí, claro. Que
sobre
no.
todo los marítimos.
Claro, habrá yacimientos que digan, no, a $80 no me interesa producir. Punto. Y eso. Y ya está, punto. Y ahí me paro. Si de repente vuelve a subir, pues empezaré a producir. ¿Vale? Esos son los efectos que puede generar. A mí, como la medida de la inflación que utilizan las autoridades no me gusta nada, porque yo creo que comete errores. Es decir, las variaciones de precios relativas de las cosas, y lo que estamos viendo en el petróleo, no es un problema de inflación. Un problema de inflación es que el petróleo suba 2-3%, sí, porque la masa monetaria está subiendo un 2-3%. Esto es un problema de variación del valor relativo. Es decir, que porque es una caída muy brusca y entonces el petróleo, en relación con otros bienes, tiene menos
altera
valor.
Altera el equilibrio.
Claro. Eso a mí me parece que es sano y forma parte del proceso de competencia.
¿Sí?
¿Me explico?
Sí.
Claro, por ejemplo, intentar combatir la subida de los precios del petróleo, como se ha intentado en Europa con política monetaria,
eso es artificial.
Eso es artificial y además es antiecologista. Lo digo para unas autoridades.
Eso yo no lo veo.
Sí, es antiecologista porque dices, oiga, usted deja al petróleo que se dispare, porque si el petróleo se dispara, está creando los incentivos para investigar y producir otro tipo de alternativas.
Ah, bueno.
¿Me he explicado?
Sí, pero demasiado sofisticado.
Pero eso es lo que explica Schumpeter. O sea, en eso consiste el mercado y la creación. Es decir, oiga, si el petróleo se... Tanto que se meten, digo, con el petróleo. No, oiga, es que el petróleo, los combustibles fósiles ensucian mucho.
No, cuando digo que es sofisticado, porque requiere mucho tiempo. Y al principio actúa a cortísimo plazo.
No, la política económica actúa...
Por eso fue lo que he dicho, sofisticado para la política económica.
Sí, claro. Porque la política económica, como casi toda la política, funciona a muy corto plazo.
Ya. Es que tiene que ser miope, porque es que no tiene instrumentos para ver más lejos.
No creo que... Hombre, tú eres el que sabe de teoría política, pero yo creo que ya no trabajan ni a 4 años vista, ¿no?
A eso me refiero.
Ya no trabajan ni a 4 años
ni
vista.
Ni a 4 años vista, ¿no?
O sea, las grandes compañías...
Los planes quinquenales fracasaron porque ni siquiera podían ser previstos a 5 años.
Bueno, ya la capacidad de previsión no existe. Eso es un error. La planificación central es un error.
Sí. Que no solamente fue Stalin, que se hicieron en todas partes.
No, eso sí, si la planificación central falla siempre. O sea, si el fin de la política económica no es dirigir la producción. Es el error tanto de los marxistas... como en Occidente se ha hecho mucho aquí con Franco,
pero tampoco dirigir el consumo, porque el consumo no se puede dirigir,
es que no es dirigir nada,
porque es crear las
condiciones jurídicas
para mantener,
para que la gente comercie, nada más. Las bases jurídicas es que el error es que hemos abandonado el derecho y gobernamos con la economía.
No, el error es abandonar el derecho.
Claro, eso digo. El error es que hemos abandonado el derecho y gobernamos con la economía. 100%. Lo digo yo.
Lo suscribo 100%.
Que soy doctor en economía.
No, yo es que lo sé de verdad, porque lo conozco a fondo.
Y no en derecho.
Sí,
es verdad. Si la economía lo único que necesita son leyes. Razonables.
Pues mira.
E incluso te diría estables en el tiempo.
Sí. Para que veas el fundamento tan profundo que tiene lo que estás ahora exponiendo desde el punto de vista de la economía, te recuerdo que lo mismo pasa en política, para hablar en política, como soy experto de verdad ahí, el paralelismo es muy grande con lo que se llama en Estados Unidos derecho a la felicidad, que también es absurdo, es imposible en política. Y eso fue, para que nuestros oyentes, que son sobre todo seguidores políticos, pero también para ti y para los economistas, el fundamento es: ¿por qué Estados Unidos en la Constitución no habla del derecho de propiedad, siendo la propiedad lo más sagrado del mercado de Estados Unidos? ¿Por qué? Pues porque un inglés que se llama Tom Paine, que era inglés, que llegó a Estados Unidos, le pagó el viaje Franklin, el del pararrayo.
Ah, sí.
Sí. Que fue de embajador Benjamin Franklin, que fue enviado a Londres,
que fue embajador en París durante la Revolución,
colonia, para conseguirle igualdad de derechos. Fracasó y ahí conoció a Tom Paine. Era muy inteligente, poco culto, y hijo de un fabricante de fajas de mujer.
Bueno, pero negocio fue lucrativo.
Sí, en aquel tiempo. Hoy, si fíjate, vaya negocio. Sí, hoy no, las mujeres no utilizan fajas. Ya.
No.
Bueno. Y llega y adquiere una influencia enorme en la guerra de la independencia, por casualidad no, sino que al escribir el libro de antes de eso, ya las ideas suyas eran en discurso, eran muy conocidas, y en la célebre batalla de Washington, de la noche buena, aquella donde sorprendió a los ingleses y los venció porque estaban borrachos, pues pronunció un discurso de Washington tomando una frase literal de Tom Paine. Si ha llegado el momento de hablar noble, que por cierto, cuando fue citado por el presidente Bush, creo que fue, cometió error, porque no era exactamente la frase. Voy a lo de la felicidad. Entonces, Tom Paine convenció a Washington, a Jefferson sobre todo y Adams, de que el derecho de propiedad está en el origen, en la declaración de independencia.
El derecho de felicidad.
No,
el derecho de propiedad.
Estaba así y propuso que lo quitaran y pusieran derecho a la búsqueda de la felicidad. No derecho a la felicidad.
A la búsqueda. Bueno,
sí,
pues estaba mejor. Tiene más sentido, sí.
Estaba mejor. Pero en porque el sentido sí, porque, de que el Estado...
Porque es que si no, como pongas el derecho a la felicidad, te encuentras... estamos locos.
No, comunismo, lo que sea.
Bueno, no, te encuentras gente en los tribunales.
Locos, tribunales.
Exigiendo al Estado.
Que yo no soy feliz.
Que yo no soy feliz. Oiga, que mi señora no...
Tal, no son felices.
Sí. Es que estamos muy mal.
Esa locura prosperó y de ahí arranca la influencia que tiene en las constituciones hoy demagógicas. Derecho a una vivienda digna, un trabajo digno, derecho a la felicidad.
Derecho a todo.
Derecho a la felicidad. Eso quería recordarte porque eso es muy llamativo.
Sí.
Que la ciencia política se introdujo en lugar del derecho de propiedad.
Sí, pero es que eso se ha visto en política muchas cosas en España en los últimos años. A lo mejor me salgo del tema, pero yo, por ejemplo.
No, te sale.
Pero cuando empezaron a atacar, yo me acuerdo hace 30 años. El fracaso escolar.
Ah, sí.
Yo lo vi claro y se lo dije a una novia que tenía yo entonces, que era profesora de instituto. Digo, esto va a acabar...
¿Y qué le dijiste?
Le dije, mira, esto va a acabar en que van a bajar los estándares educativos. Dice, primero, han buscado un problema que no existe, que es el del fracaso escolar. Es decir, hay niños torpes o niños que no aprovechan o niños que tienen problemas en sus casas, lo que sea. Hay niños que no dan el rendimiento.
No, aunque hay profesores que antes no había.
Vale. Bueno, uno. Dos. Sin embargo, el gobierno aquí hay un problema. Estaban todo el día en los telediarios con ese problema, el problema del fracaso escolar. Yo me acuerdo, decía, pues bueno, yo a mi alrededor, yo no veía que había problema. Sí, había niños que
lo tiraban, que repetían.
En alguna familia conocías uno que, uff, Pepito es más torpe, todavía lleva dos cursos perdidos. Bueno, ya está, pues, ya está, pero ni los padres.
No.
Y sin embargo, la televisión generó un drama auténtico. Sí, y el drama. Lo que hizo fue que automáticamente se tocó toda la regulación y se bajó, eso sí, poniendo a los profesores un poco como los malos. Es lo mismo, es decir, lo que se busca es, se crean problemas falsos o de la nada, o se encuentran malestares, sí, pues habría familias que tendrían su malestar.
Mira,
y se intentan arreglar los malestares de una manera... Que no arregla nada.
Y
bueno,
razonar,
pues nada, le damos la prueba general a todos.
Oye, cuando oigo razonar a la que yo llamo izquierda social, porque izquierda política en España no hay.
No, hay izquierda social, sí, vamos, es muy conservadora.
Entonces, en el fondo. Cuando lo oigo hablar, es...
La izquierda, la gente de izquierdas es tremendamente, es que no hay, tremendamente
izquierda
conservadora.
Izquierda política en España no existe.
No quiere que se cambie
ni
nada.
Ni Podemos es de izquierda. Ni, es mentira, es palabra toda.
Es decir, es el Franco... El partido es a lo que más me recuerda a la izquierda en España, perdóname, es a Franco antes del 59.
Pero es que es el de izquierda social.
Antes de que Franco...
¿Y sabes dónde se
después de tirarse 20 años con su mentalidad militar y se diera cuenta, dijo, y por lo menos tuvo, hay que decirlo, la clarividencia de darse cuenta que en economía estaba equivocado, y en el 59 aceptó los planes
de Lini y compañía.
De Lini, pero hasta el 59. Franco, claro, tenía su mentalidad típica de militar, que piensa...
Se lo sabía, era un hombre sencillo.
Un hombre que piensa que, bueno, pues...
Elemental.
Exacto, elemental. Y un poco cuartelario, ¿no? Es decir, pues si yo doy una orden, pues se cumple.
En economía no se cumple.
Es que en economía no funciona así, señor mío. Y el hombre hasta el 59 lo intentó... La autarquía, el control del mercado, el control de la producción, los planes quinquenales. Y el 59 se dio cuenta y dijo que no. Pues hasta esa mentalidad es la misma de la izquierda.
Rubén, lo que yo quería decirte...
La de Franco antes del 59.
Para que nuestros oyentes sepan cuál es mi posición de Podemos, porque hay falsos seguidores míos que andan divulgando que yo defiendo a Podemos. Y cuando es todo lo contrario... Lo ataqué al 15M, lo ataqué el primer día, diciendo que de la indignación no puede salir nunca nada positivo.
Nada positivo, sí,
la indignación son derrotados, que como no son impotentes, se indignan por dentro porque por fuera no pueden hacer nada ni tienen confianza en sí mismos. Eso es el 15M. Y de Podemos, digo, no, ¿cuál es lo que ha hecho Podemos? Que es lo que iba el razonamiento con esto de que estamos hablando. Que ha tomado en serio, como reclamo político... la búsqueda de la felicidad, El Podemos lo que ya, está reclamando es la felicidad del pobre.
Pero es que esa generación, y perdóname, es una generación un poquito más jovencita que yo.
Bastante está, más.
Está en eso.
La no, bueno, de la felicidad.
Sí, debiera ser bastante más jovencita, pero como el grado de...
El grado de
infantilización de España es muy grande, alcanza incluso a individuos ya de mi edad.
Bueno, nunca mejor, nunca mejor que aplicar a Podemos la calificación de Lenin a los radicales comunistas.
Sí.
Enfermedad infantil comunismo.
Del comunismo, sí, sí.
Es una infantilización
tremenda, es una infantilización tremenda. Lo que pasa es que de las pocas cosas serias que ha dicho Podemos, se la leía Santiago Alba. No sé si has leído a Santiago Alba, que es uno de los ideólogos de Podemos, yo creo que el más serio.
Uno muy pequeño, muy nervioso.
No.
Santiago Alba Rico, ¿no?
Sí.
Ese fue guionista de la obra de Cristal.
Pues este dijo algo muy interesante. A mí hay dos o tres cosas que me gustaron de una entrevista profunda que le leí. Una que dijo, nos acusan de demagógicos. Dice, pero ¿qué otra cosa ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista en los últimos años? Y es que lleva razón, sí. Demagogia pura.
Todos los partidos políticos.
Todo es demagogia pura.
Son demagógicos.
Y luego lo segundo, muy interesante, a ti que te gusta ciencia política para leer, es que reconocía que tenían que cambiar el discurso, porque en lo antropológico no podían ser revolucionarios, porque se daban cuenta que efectivamente el pueblo, la masa...
Tiene esa naturaleza.
Tiene la naturaleza conservadora. Lo reconocía. Sí, digo, sí. Estás a punto, de aquí a nada te pongo...
Que es la tesis de Mapperson.
Bueno, estuve a punto de ponerlos en contacto con los tradicionalistas, ¿no?
La tesis de Mapperson.
Porque lo que estaba diciendo era eso, dice...
Cuando digo el fracaso de la democracia participativa.
Claro.
Mapperson dice, o se transforma la naturaleza humana,
claro,
o es imposible.
Claro, entonces lo que venía a decir Santiago Rico, Santiago Alba, es que efectivamente la gente normal, la gente a la que nosotros nos dirigimos, la gente de abajo, es conservadora, antropológicamente no es conservadora. Lo que es revolucionario es la élite.
Sí.
Claro, dijo.
Siempre ha sido así.
Y digo, claro, es que siempre ha sido así. Claro, siempre ha sido así, chico, claro.
Siempre
ha sido así. Siempre ha sido así, hombre. Y entonces, dice, y luego ya, pero en lo económico sí estaban en lo de siempre, en el reparto, tal y cual, ¿no? Dice, hombre, pues por lo menos aquí hay un individuo que ve luces.
Que no es un atontado.
Que ve luces porque reconoce que, aunque ellos son revolucionarios porque son élite intelectual. Pero son. Porque la gente no quiere revoluciones. Todas las revoluciones se han impuesto al pueblo.
Pero es que lo que yo oigo.
Todas. La gente corriente.
Oye, yo, pero lo que yo veo en televisión parecen
mentales. La gente corriente normalmente lo que tiene sentido común.
Pero es lo que yo.
Es lo que no tienen las élites.
En Intereconomía y en otras, uno muy jovencito con una cara muy rara que no sé, y al del líder, eso, o sea, no tienen ni idea. Es que no, ¿cómo se llama el líder? Pablo Iglesias. Pues es que no dice nada más que chorrada.
El Rejón debe ser.
Sí, uno horrible.
Sí, el Rejón que tiene una cara muy infantil, un de niño, sí,
padre. No
debe ser muy jovencito.
No, tiene sus 30 los
sí, no, pero debe ser un hombre sin barba, sí.
Y Podemos, en cambio, el otro garzón, como tiene algo de comunista, de izquierda comunista,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Está ahí en el partido. Bueno, pues, pero esos dos no dicen nada más que chorradas. Pero es que no se puede escuchar todo lo que dicen, no tiene sentido.
Ya. Pero como la gente, es decir, los partidos políticos, los dos grandes partidos se merecen lo que les está pasando.
Ah, eso es evidente.
¿Por demagógicos?
Yo aquí digo...
¿Por populistas? O sea,
claro,
si esto es como cuando te echas carreras a nacionalista. ¿Qué le ha pasado a Convergencia? Porque como se ha hecho una carrera nacionalista, se la han ganado. ¿No? Al PP y al PSOE, ¿qué le han pasado? Llevan toda la democracia...
Y lo desbordan por el
que, claro, toda la democracia compitiendo a ver quién es más socialdemócrata.
Eso, y lo están...
A ver quién es más socialdemócrata. Entonces, claro, si compites a ver quién es más socialdemócrata, te llega un comunista y te gana.
Ya está.
¿Claro?
Sí, sí.
Acuerdo, claro, es que es de cajón. Entonces, yo reconozco que aunque me aterra la posibilidad de que gane Podemos...
No. Eso no es así.
Sí, también... sí, yo creo que llevas razón.
Ojalá gane,
sí. Pero por otro lado...
¿Para qué? Para que destruya estos partidos, hombre. ¿Y por qué es más difícil
pero por otro lado,
que construir?
Tengo ahí un punto... Sí, ese punto que tienes tú ahí que estás tú manteniendo, de decir... Anda que les den,
absolutamente. Destruir es más difícil que construir.
Sí, claro.
Y nosotros, las personas que hemos estudiado construcción, tú, yo, no podemos destruir. No. Igual que no podemos asesinar, tampoco podemos destruir podemos destruir las instituciones del Estado, partidos estatales. Lo que no podemos destruir es los elementos de la sociedad civil. No podemos, porque lo hemos aprendido, es imposible. En cambio, estos chicos pueden destruir, porque destruyan, que destruyan. Magnífico. Ya vendrán quien construya después.
Bueno, a mí es que los inventos comunistas me dan siempre un poquito de miedo. En Camboya se pusieron allí a construir una nueva sociedad y se cargaron 2 millones, entre 9, dos de 9. O sea, la proporción aquí cada vez que habría que matar 10 millones.
Destruyen a los partidos estatales. Ellos ya son partidos estatales.
Ellos ya son partidos.
Ya son, por tanto, ya empiezan por destruirse
a sí mismos. Sí.
Ya están.
Sí, estoy de acuerdo. Que han aceptado las reglas del juego.
Muy bien, yo no sé si el tiempo nos permite entrar ya. ¿Pasar a Cataluña o todavía queréis que...? ¿Qué tiempo llevamos? ¿No lo sabes?
35 minutos.
Sí, está bien. No, si quieres, lo que tú quieras. ¿Pasamos a Cataluña?
Empezamos un poquito a Cataluña.
¿Eh? Vale, pues venga, ¿qué tiempo llevamos?
De Cataluña,
De la actualidad, a ver qué...
A mí déjame lo económico, ya está.
¿Cómo?
Yo hablo de alguna cosita de economía en Cataluña, ¿no?
Hombre, mira tú la pregunta que te voy a hacer, hombre, por Dios.
Venga.
Sí, pues bueno, si queréis ya vamos a aprovechar la presencia de Rubén para analizar el tema de Cataluña desde el punto de vista de la conveniencia o inconveniencia que es, como lo están enfocando tanto los propios separatistas como el gobierno central, que es un método completamente equivocado y absurdo. Pero vamos a que está él para que nos dé cifras, datos, a los que Roberto Centeno sabe que están aficionados. Porque tiene en su cabeza, maneja muy bien los datos fundamentales del Producto Interior Bruto, sobre todo, en Cataluña. Para situarnos en el terreno económico, sabéis que hay dos discusiones respecto a lo que ha pasado en Cataluña y ahora respecto a lo que es la reacción del gobierno ante los fenómenos o los episodios, episodios, para mí son episodios porque eso va a pasar y va a dejar poco rastro. Los dos fenómenos, por un lado, el argumento de que si todos los españoles votaran sería votable, como ha dicho el Mundo, el director de Mundo en la televisión antes de ayer, que si en lugar de los catalanes votaran la independencia de Cataluña se sometiera a votación de todo el pueblo español, que sí, que era un asunto votable y que si sacaba mayoría absoluta que él lo aceptaba, que se separara. Bien. Aunque todo el que me conoce sabe ya que, pero delante de ti voy a resumir para poder seguir al paso siguiente. Digo, eso es absurdo, porque en la filosofía se estudia las cuestiones decidibles y las indecidibles. Entonces, la cuestión que Mundo, el director de Mundo, propuso en la televisión de Intereconomía, diciendo, o en otra, no me acuerdo, creo que era en otra, diciendo que era votable, es falso, es mentira. Porque las naciones no proceden de votos ni de voluntades expresas, sino las naciones tradicionales, entre las cuales, según Marx, Lenin y Stalin, toda la literatura marxista, pues la España, Portugal, Francia y Inglaterra, ya Reino Unido, no, aunque Reino Unido fue un poco antes, sí, no, son unidades donde no rige ni puede regir nunca el derecho de autodeterminación, a diferencia de lo que pasa en Alemania e Italia, donde para el marxismo sí existía, porque la unidad italiana y la unidad alemana fueron posteriores a la Revolución Francesa, que es cuando se descubre el principio de que los pueblos tienen derecho a la libertad colectiva y por tanto al derecho de autodeterminación. Pues niega eso para España con toda la razón del mundo. Bien, el segundo tema es la conveniencia económica, ahí donde va a entrar tú. El argumento es, tanto de catalanes como de los que le contestan, que es el colmo, que no se den cuenta cómo pican en la jugada, dicen los catalanes, para nosotros ganamos si nos separamos de España, y hacen sus cuentas. El gobierno central y los partidarios le dicen al trapo y le contestan lo contrario, dicen, no, os perjudica, como si eso tuviera algo que ver,
Con la discusión.
Con la discusión nacionalista ni con la formación de las naciones, y eso es lo que quería yo decirte. Entonces, si tú pudieras darnos, o has estudiado algo, primero, que veas, que menos mal, claro, yo sé, como Roberto Centeno, sabes que eso es falso, que es mentira, no hay que entrar al trapo, pero sí, hay que entrar el trapo para decir, eso además es falso. Porque si Cataluña está participando de una renta, si se separara, entre los ventajas tan maravillosas que tenéis, ponéis los inconvenientes que tenéis que pagar la deuda. Digo, eso, no sé, darte la palabra, pero ya claro, ahora ya sé que como piensas como yo, la palabra económica ahora en Cataluña, ¿en qué sentido? Es que como ves que yo no veo que sea un cálculo, o sea, la economía es cálculo, y ser, como dicen, votable es otro cálculo.
Es otro cálculo.
Y yo rechazo los dos cálculos. Es que no es porque ni es votable, ni es economía, ni
nada.
No tiene que ver con nada de eso.
Sí, lo previo yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay materias que no se pueden decidir. O sea,
son indecidibles.
Es como el absurdo del Ateneo votando si existía Dios o no en la República.
Eso lo he puesto yo como ejemplo aquí.
Es un ejemplo, ¿no? Además hay muchas cosas que la gente corriente entiende hoy. Dice, vamos a ver, ¿usted qué cree que podríamos votar en España? Grabar con un 10% a los negros.
Sin estar aquí.
Hay negros, españoles negros.
No, pero mejor todavía el ejemplo a los negros de Liguero.
Bueno, ya, pero no, pero a los españoles negros. Es decir, oiga, si la mayoría lo elegimos, ¿por qué no le podemos meter un impuesto de negritud? Eso es una barbaridad. Si eso lo entiende todo el mundo. O sea, es que les guste, o sea, no se puede decidir sobre todo.
Imposible.
Como una vez en la facultad le tuve que explicar a un individuo, que no sé cómo había llegado allí, que no íbamos a votar el libro de texto. O sea, quería votar el libro de texto. Y digo, bueno, ¿usted dónde se ha chapado? El libro de texto lo digo yo, si es que hay libro de texto.
Bueno, yo recuerdo.
Me explico, o sea,
Rubén,
yo creo que todos entendemos que hay cosas que no son votables
en épocas. Hace 40 años.
Son las que no se tienen, bueno, decidirles sí por alguien, pero que la capacidad de decisión no es colectiva. El libro de texto, lo digo yo, que soy
Rubén,
profesor, no podemos grabar a los negros por negros, porque son igual que nosotros, y punto.
Verás de lo del
¿no?
profesor.
Y si Dios existe o no, no depende de que nosotros votemos a favor. O sea,
Rubén,
Dios existe o no existe.
Escucha, hace unos 40 años, oí en la televisión única, que no había más que una sola,
sí.
Hubo un programa, un cambio franquista en la ley de educación. Y el cambio consistía, fíjate lo que era la socialdemocracia, la demagogia de entonces. Consistía en que había que suprimir el latín y el griego.
Barbaridad, ¿eh?
Bien, y ahí estaban todos, nada, a favor, ganaban, pero era llevar el remedio. Y yo dije, hombre, eso no se puede hacer sin preguntarle a los niños.
A los niños.
Que votaran si querían suprimir o no, palabra de honor. Eso
claro.
Oficialmente, un ministro.
Todos los niños
de Franco
quieren que eliminen
y
materias.
Y la
matemática y la física y la escritura.
Pero
la
será
todo recreo.
La recreo.
Pues entonces, es como estaba hablando de eso, fíjate.
Sí,
esa es la socialdemocracia.
Claro,
votar
todo.
Y los niños, ¿por qué no?
Y los niños, claro.
Votar.
Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que no todo, sobre no, esa, la capacidad de decisión no es colectiva en todo, y hay cosas a las que no se puede decidir, como yo, pero bueno, eso es un tema. Y dos, yo estoy de acuerdo contigo, vamos, además lo he dicho y lo tengo escrito incluso en un artículo en Vox Populi, que el problema de Cataluña no se puede enfocar desde un punto de vista económico. No es eso, porque entonces no estamos hablando de una nación.
Ni desde el punto de vista de la votación,
claro,
porque
no,
la democracia no tiene nada que ver con eso.
Que ver, primero, no es una decisión sobre la que tengamos capacidad,
sí.
Porque la nación existe o no existe.
Sí.
Y ya está.
Independencia de nosotros.
Y ya está. Independencia. Dos, lo económico no es lo relevante. O sea, porque en todo caso el problema de Cataluña, si quieres, es un problema sentimental, pero no es un problema.
Pero también el nuestro es sentimental.
De sentimental, sí,
igual,
sí,
es
exacto.
Mismo.
Pero bueno, es como.
Los españoles que no quieren la independencia de Cataluña,
sí,
no la desean,
no,
es porque su sentimiento
claro,
no lo desea.
Claro.
Y ellos lo que quieren es su sentimiento,
no,
lo desean.
Pero no es un problema económico. Ni la
político.
Ni la argumentación económica.
Entonces, político es falso, es que hay algo distinto.
Aquí los que te hablan.
Hay ambición de poder.
Hay ambición de poder.
Hombre,
yo tengo una teoría pequeña y poco elaborada, que es que básicamente lo que tenemos es una élite local en Cataluña que quiere gobernar un territorio. O sea, es un poco, me recuerda a los criollos en América. Los criollos en América,
con una diferencia.
Es que ellos eran españoles, ¿eh?
Ellos eran, y eso es lo que hicieron la independencia.
Y la independencia la querían ellos, no los indios. Claro, porque bueno, claro, si la independencia la hubieran querido los indios, lo habrías entendido. Pero no, la querían los criollos. O sea, que lo único que querían era ahorrarse la franquicia del rey de España.
Sin duda.
Y los tribunales de justicia por encima de ellos.
Por encima, sí.
Punto.
Sí.
Yo lo veo exactamente.
Exactamente, igual. Sí. Pero hay una diferencia.
Sí, que no hay indios. que además aquí no hay ni indios. ¿Sabes lo que te digo? Aquí no hay ni indios.
Yo, mira, la verdad es que conociendo bien la historia del nacionalismo, no solo del español, sino del europeo, se sabe bien que el nacionalismo, ya en los latinos y en el español, lo inventan unos falsos historiadores. El nacionalismo empieza lo mismo. Son unos dos, tres historiadores que se enamoran por sentimiento de su tierra.
De su pequeña tierra, sí.
Inventan una historia que no ha existido.
No existe.
Y hay gente resentida que lee esas obras, que está humillada porque no tiene poder. Y le dice, uy, de repente dice, uy, pero si nosotros con esto... Pues...
Ya,
empieza a extenderse la mancha de aceite. Empiezan los historiadores. Tarda mucho tiempo, pero cuando digo mucho tiempo, en España, casi una generación cultural, que son 15 años, desde que aparecen estos primeros falsos historiadores, en que aparecen ya falsos poetas. Así, gente ya que exalta el sentimiento del terruño por encima del amor a la tierra, sino que es el amor al poder. Y el amor al poder es el que produce el choque de unas minorías de intelectuales de provincia que quieren, que no quieren ser cola de león.
Es así.
Y quieren ser cabeza de ratón.
Y
cito yo, a propósito de esto, una frase maravillosa de Voltaire, que a propósito del golpe de estado de Maupeou, que fue un golpe de estado con Luis XV, sabéis que en Francia los magistrados supremos, en la monarquía absoluta, tenían un cierto, una vez al año, tenían una cierta prerrogativa de hacer al rey remontrance, que significa como advertencia, llamarle un poco la atención, no tanto como darle una lección, pero llamarle algo. Entonces, cuando un rey, un día, no lo voy a contar con detalle, pero un día que el rey venía de caza, vestido de caza, fue a los magistrados, le hicieron una remontrance, regañarle, y Maupeou, uno de los aristócratas y parlamentarios, de un golpe de Estado, pero un golpe de Estado de verdad, que lo echó a todos del Parlamento. Y Voltaire escribió un maravilloso artículo en contra de los parlamentarios y a favor del golpe de Estado de Maupeou, de la monarquía absoluta.
Bueno, sí, como buen revolucionario.
Y dijo, prefiero, fíjate qué maravilla, prefiero ser cola de un león de vieja estirpe, Borbón,
claro,
que un igual a las mil ratas, que la cabeza de uno es igual de mil ratas de mi misma especie. Ese porter, qué maravilla.
Bueno, entonces,
yo es lo que me acuerdo siempre de los casos, los vasquez de Lannes, eso es nada, es falso.
A mí me parece todo
lo que dicen es falso, todo es mentira.
A mí me recuerda al proceso de independencia americana en ese sentido, es decir, es una élite local. No es nada distinta de la élite nacional.
Pero allí no tuvieron que deformar la historia.
Ah, no, allí no
la tenían.
No, allí aprovecharon la colonia, la distancia, la falta de fuerza del rey.
Y luego otra cosa, que en España fue un ejemplo maravilloso, porque fue la guerra de guerrillas contra Napoleón. Y lo que hicieron los americanos fue imitarla, lo que estaban haciendo en España. Aquí se crea Murcia, la Junta.
Y allí quedaron las juntas.
Y allí la Junta fue Naciones.
Sí, y de ahí salieron las naciones.
Y por eso la frase que España es una nación de naciones es falsa, porque es verdad solamente para América del Sur, que España es una nación sola y ha creado naciones no porque ella quisiera, sino los que se sublevaron contra el poder de España
siguen
han formado
España,
naciones.
Pero siguen siendo España.
Y por eso se llama nación de naciones.
Nación
muy
de
bien.
Naciones, sí.
Pero no de Cataluña, ni el País Vasco, eso nada.
Sí.
Muy
pero
bien.
Volviendo al tema de Cataluña, ya lo económico, ¿no? Es decir, yo creo que hay... Es decir, podemos estar en el tema de las balanzas fiscales, y a mí me parece un tema absurdo que si yo pago más, pago menos, pues primero, eso es suponer el ejemplo que se pone siempre, que pagan los territorios, no pagan las personas. Aquí solamente hay un territorio que paga por territorio, o dos territorios, o X territorios que pagan por territorio, que son las haciendas forales y Navarra.
Ah, bueno,
ahí sí,
específicamente.
Claro, ahí sí se paga por territorio. Luego el territorio divide la carga fiscal entre su población, pero sí se paga por territorio.
Sí, se paga por territorio.
Sí, señor, el cupo es paga por territorio. Navarra paga esto y luego ya lo distribuye entre los navarros, ¿no?
Sí.
La Diputación Foral de Vizcaya paga esto y luego lo distribuye. Pero el resto no pagamos por territorio. Pagamos por individuo, hasta el punto de que si mañana 3 millones de catalanes cruzan la frontera y se vienen aquí, resulta que la balanza fiscal a lo mejor salía positiva. Ahora que dicen que sale negativa, vamos a admitirles. ¿Por qué? Porque claro, deja, como me irían los ingresos de los 3 millones que quedan, serían muy bajos.
Claro.
¿Me explico, no?
Y si se van todos,
y claro, y si fueran todos, pues como habría que gastarse en mantenimiento de aquello, pues,
todo
pues ya es todo negativo. Claro, eso no te pasa, digamos, o sea, que no pagan los territorios, pagan las personas. Eso es lo primero. Entonces, claro, como el impuesto es progresivo y ustedes están en unos niveles de renta en la provincia de Barcelona, o en la costa que va de Barcelona a Tarragona, nada más. Oiga, que Lérida es otra cosa. ¿Me explico? Y Gerona, bueno, que la capital sí, pero es otra cosa, o sea, ¿no? Como esas zonas más urbanas, más industriales, la renta per cápita es más alta, como la renta per cápita conjunta, o sea, la renta per cápita media es más alta, pues efectivamente ustedes pagan más, como pasa en Madrid, exactamente igual, pues pagan más, pero porque pagan las personas. Pero luego hay otras cosas que nunca se aclaran, nadie quiere aclararlas. Uno, ¿qué pasa con la deuda pública?
¿Con?
La deuda pública. Nosotros hemos generado...
Oye, no hables tan bajo como...
Perdona, sí. Bueno, es que intento llegar a ser tan sabio como él. Me acerco por lo sencillo. No, quiero decir, ¿nunca se aclara lo de la deuda pública? Bueno, pues habrá que aclarar la deuda pública, ¿no? Si ustedes se separan, ¿qué pasa con la deuda pública?
Claro.
¿Qué proporciones de ustedes? ¿No? Claro, se les ve en la forma de funcionar de los independentistas grandes, se ve que ellos piensan, yo lo creo, lo digo así de claro, dar la espantada, es decir, la deuda pública, ¿quién firma? Ah, Reino de España. Ay, qué mala suerte, que nosotros ya no somos el Reino de España. Eso. Así de claro lo veo,
Lo veo así de claro.
Es así de claro. Ahora, oye, si vamos a entrar en eso, hablemos de las pensiones. ¿Quién va a pagar las pensiones?
La clase pasiva
de los residentes en Cataluña. ¿Y los trabajadores catalanes, por las cotizaciones que han hecho hasta ahora, frente a quién tienen el derecho? Quiero decir, si queremos entrar en una guerra económica, yo creo que la guerra económica, y no quiero entrar en ella, creo que es otra cosa. Pero si alguien cree que hay que enfrentar a la gente con la realidad, este es el enfrentamiento. Mire, yo a lo mejor me quedo con la deuda, que ya es tela, porque es automáticamente subir un 20%, que es decir, porque como Cataluña es el 20%, es la misma deuda para un país, un 20% más pequeño, ya es una tela. Pero bueno, a ver quién paga las pensiones al día siguiente en su territorio. Dos, oiga, lo que han cotizado hasta ahora catalanes son, o sea, yo no se lo reconozco, no sé si me entiendes, es decir, que si este señor lleva 25 años, vive en Barcelona, cotiza durante 25 años, como se ha declarado catalán, pues las cotizaciones, perdónenme, le han volado. Ah, que soy un ladrón, nada, si me lo está diciendo todo el día. O sea, ¿le extrañaba a usted que yo le robase? ¿Le ha extrañado que me quede las cotizaciones, este señor? Es decir, ¿esto qué parece? ¿Un acto de fuerza? Claro. Es que todo se está manifestando en forma de actos de fuerza. Absolutamente todo. Y yo lo que creo es que, yo de verdad lo creo, Cataluña es España. Yo siento hacia los catalanes
eso no es una opinión, es real, es así. Es como si tú dijeras,
yo creo
que si tiro una piedra arriba cae.
Claro, Cataluña es España.
Hombre, no te da vergüenza decir eso.
Y yo siento hacia los catalanes
el mismo sentimiento que frente a los andaluces.
Bueno, no, te voy a explicar. Siento a ver. Mucho mejor sentimiento hacia un catalán que hacia un francés, porque un catalán para mí es un español y un francés no.
Ah, bueno.
Y dentro de España tengo mis preferencias.
No, yo he dicho andaluces.
Yo prefiero, por origen y educación, pues soy castellano viejo y andaluz. De origen castellano viejo y criado en Andalucía. Entonces, pues son los españoles que más me gustan.
Pues yo soy andaluz y sin embargo... Para mí son exactamente iguales los catalanes.
No, que tengo preferencias, claro, y me gustan más.
Porque es sentimiento.
Es sentimiento.
Y como es sentimiento,
dentro de mi territorio tengo mis preferencias, claro, no las niego.
Lo que me hace sentir.
Pero yo reconozco que ningún español para mí es menos querido, lo que incluye a los catalanes, que un francés. Ninguno. Como todos los países de Sudamérica son más queridos. Todos los países, los antiguos territorios de la corona de España son más queridos para mí que ningún otro extranjero.
Eso es evidente.
Es evidente.
Tienen nuestro idioma.
Tienen nuestro idioma. Son casi
tienen nuestra cultura.
Tienen nuestra cultura.
Porque el vehículo del idioma es muy superior a la comunicación.
Pero si vamos ahí al enfrentamiento, a la tontería, ¿quién firma el bono? Reino de España. ¿Se siente? Bueno, pues oiga, pues se siente. Cuando se siente, claro. O sea, no es que le hayan volado las pensiones de los que están jubilados, que eso al fin y al cabo es un problema que se acaba con el tiempo. Es que los que están en activo acaban de perder todas sus cotizaciones.
Sí.
Porque no se las vamos a reconocer. Por ejemplo, que es un problema de cálculo actuarial. Dice, vamos a ver, ¿por qué no se habla de estas cosas? Estamos en las chorradas.
Se habla de la deuda.
O sea, de cuando yo hablo de estas cosas,
se habla de la deuda, pero de la deuda externa, no de la interna.
No de la interna, claro. No de la deuda del Estado, porque la deuda actuaria, la deuda por pensiones, es una deuda del Estado hacia sus propios ciudadanos.
De eso no hablan.
Que no está contabilizada.
Hablan de la deuda externa.
Que no está contabilizada, pero que es cierto que genera por los jubilados un pago.
Sí.
Ya. Eso ya, con lo cual nos da lo mismo que
vencido,
y para los que se van a jubilar generará en su momento,
sí, genera unos a derechos, plazo
unos derechos. Pero, oye, pues a lo mejor, no lo sé, porque yo no creo en el argumento económico, creo que el argumento es otro, pero a lo mejor, como la gente hoy piensa tanto a ras de suelo,
sí, pero han entrado en el...
Como la gente está en lo económico, en que si el IBI es muy alto en Barcelona porque Madrid nos roba,
que
si Madrid está intentando demostrar que no robamos porque no sé qué, digo, Madrid, el gobierno.
Rubén, yo tengo una opinión, yo tengo una opinión peor, más negativa. Yo creo que no es porque por esto que dices, sino porque ha desaparecido todo valor auténtico en la escala de,
sí,
de ética y moral, por, sí, ejemplo.
Y la gente solamente piensa, por eso a lo mejor hay que sacar el argumento de la pensión. Oiga, si usted se independiza, mejor se queda sin pensión.
Eso es. Pero
es muy triste.
Es porque no hay ningún valor.
Es muy triste porque yo no quiero que usted suceda, o sea, yo no quiero que usted esté aquí para que yo le pague la pensión o para que entre todos la ayudemos a pagar sus pensiones.
Y luego.
No. Yo quiero que usted esté aquí porque, sí, somos españoles.
Pues verás cómo ha operado la ley del péndulo.
Y mi solidaridad hacia usted es porque es español.
Pues mira, Rubén, cómo opera en España la ley del péndulo. Que no creas que es tan popular, tan baja. Es una cosa bastante que muchos historiadores, nada menos, entre ellos, por ejemplo, Toynbee, en toda su monumental obra, dentro de su teoría de la acción-reacción, está la ley del péndulo. En España, ley del péndulo. Franco, dictadura y un nacionalismo español. Ley del péndulo. Fuera autoridad, la dictadura, fuera toda autoridad, y la ley del péndulo hace que España sea odiada, no se nombra ni este país, no tiene nombre, es innominada, anónimo, y se pasa a la ley del péndulo. Muy bien, yo entiendo lo que es la ley del péndulo. Y es inevitable que todo el pueblo analfabeto, ignorante o las clases más bajas se rijan por la ley del péndulo. Así, pierde el poder la dictadura, no la gana el enemigo de la dictadura,
que es el comunismo,
que no la gana, no la gana la izquierda, mentira,
sí.
La ganan los traidores al comunismo y a la izquierda que aceptan el pacto con la Falange, con Suárez y con Fraga. El poder lo tiene el franquismo llamado Suárez, Fraga y Martín Villa, que hasta está en el diario del País. Bien. Bueno, entonces la ley del péndulo ya no es la ley del péndulo, no la aplica el pueblo ignorante y llano que hace pues lo contrario de lo que se hacía hasta en ese momento, sino que lo hacen los mismos seguidores de Franco. Así, la ley del péndulo es Fraga, Martín Villa, Suárez, la que inicia.
Es el ejemplo más
no claro, digamos Felipe González.
El ejemplo más claro es Cebrián.
¿Y Cebrián? Ahí lo tiene.
Es el
ahí
caso
está,
más
ahí está,
claro.
El País.
El País.
Ley del péndulo.
El periódico
El País.
El periódico El País, fundado por Fraga.
Sí. Y ahora.
Con una ley de Fraga.
Y ahora, al menos. Pedro...
Con un primer director que era el jefe de informativos el día que se murió Franco.
Sí, Cebrián, sí. Con Carlos Arias.
Con Carlos Arias Navarro, de ministro, de Arias, presidente de gobierno.
Sí. Exactamente. Bueno, pues a
eso
me refiero.
En el 77 ya estaba.
Mientras que la ley del péndulo ha operado en cuando hay élites, opera a nivel popular, pero no afecta a las élites, porque se rigen por la razón. Y el péndulo no te puede guiar tu razón. Así no, porque ha sido hasta ahora algo lo contrario, eso que es. Eso es que en medio está la razón. Pues ese es el origen. El origen está en esa ley de péndulo que la ha aplicada por los propios franquistas, que son los que han favorecido, los que trajeron a Tarradellas y lo impusieron sin
votación ni
nada. Entonces es la propia ley del péndulo la que crea el café para todos. Es la ley del péndulo. Así es Suárez, y la ley del péndulo es lo más bajo que puede haber en la política. Es la reacción del el analfabetismo. Reacciona, hombre, ha muerto el dictador, lo contrario. Muere Robespierre. Y al día siguiente, lo matan. Bueno, y al día siguiente, no al día siguiente, una exageración, pero antes de un mes, se crean en París, bajo un tiempo de miserable de la economía, se crean 500 restaurantes de 5 estrellas serían hoy, 500, y acuden a ellos todos los que estaban asustados y todos los mismos partidarios de Robespierre que habían aplicado la guillotina hasta el día anterior. Y se fundan en un abrazo y se llama la Concordia, que es lo que dio nombre a la Plaza de la Concordia de París. Como en España la Reconciliación Nacional, que la habla Santiago Carrillo, pues es exactamente igual que la Concordia, es abrir la puerta a la corrupción, porque la Reconciliación Nacional puede ser explicable en el terreno de la moral o de la religión, pero jamás en el terreno de la política. Reconciliación Nacional, ¿eso qué significa? Eso no tiene significación política ninguna. En la política tiene que haber antagonismo entre los partidos opuestos, ideas opuestas, clases opuestas, jamás el consenso. Y la Reconciliación Nacional ha sido la puerta de entrada al consenso. Y donde hay consenso no puede haber democracia, por definición.
No, donde hay consenso y corrupción, sí.
Ahí está, esa es la historia. Y el nacionalismo, que es por lo que hablamos hoy, es porque procede de lo que pasa en esa ley del péndulo, que ya no se habla de España, porque el que habla de España es franquista, es un facha. Se suprime la palabra.
Te lo dicen a ti incluso, ¿no?
¿Qué?
Que te lo dicen a ti incluso, tiene narices, ¿eh?
Ya, fíjate, a la única persona que Franco, en Consejo de Ministros, han preparado por dos veces un atentado para asesinar. Y con el currículum que tengo y me llaman a mí. Sí, es algo asombroso. Pero es por eso, porque ya hablo de España. Y eso no tiene, ¿qué tiene que ver eso con la derecha ni con la izquierda? Soy español. Bueno, es mi carnet de identidad figura. Soy español. Eso es que porque por eso soy de derechas. Porque yo me sé, pues mi carnet de identidad. ¿Qué hacen los que no? Este país. ¿A qué nación pertenecen? A este país.
Este país.
Pues donde estén, ¿no? Ahí el oportunismo. Pero si está en Francia, ¿usted qué es? Yo de este país.
Son este paisanos.
Qué increíble es. En fin, Rubén. Vamos bien, ¿no? Bueno, pues Rubén, encantado, has visto que esto es entretenido,
sí.
Que a ver si lo hacemos, bueno, ya la parte que te corresponda, y a ver quién te gustaría a ti de economista, porque a mí sí. Quisiera esto ampliarlo,
sí.
Con algún, para que entablaras diálogo con gente inteligente de la economía.
Bueno, que está
y
muy
que
bien.
Te invite a alguien que sea potable.
Bueno, que venía hoy,
Roberto, desde luego.
Y hoy venía Rafael, que luego ha fallado.
Ah, Martín, sí.
Que tiene aquí, muy sí. Buena cabeza.
Sí, otros. Tiene buena cabeza. Muy bueno, buena. Pues seguimos con Rafael Martín, tú lo tienes.
Sí, sí, en teoría con la próxima semana.
Pues ya está.
Pero vamos.
Y
no sé si Roberto.
Y vamos a desarrollar porque va a haber más datos. Primero, que no te perdono, que no paso, que para mí lo que quiero de ti es que pongas claramente a nuestro oyente que la reforma de la ley fiscal para la cursilería.
Ah, vale, el abatimiento.
El abatimiento.
A ver si el gobierno hoy nos regala el decreto o el reglamento o la ley, no sé qué.
Del abatimiento.
Del abatimiento. El abatimiento al que nos tiene sometidos. No,
porque yo abatido.
Básicamente.
Abatido ante los impuestos está todo.
Estamos todos.
Así, una ley que se basa en el abatimiento. ¿Qué a dónde va eso?
Bueno, por lo menos van a la clara, ¿no? Ley de abatimiento.
Te lo dicen de antemano. Muy bien. Bueno.
Bien, pues con esto terminamos el programa de hoy y les emplazamos para el próximo programa, el que será el día...
Bueno, que son todos los días programas, pero el día de Rubén, pues no sé si qué día tendrá.
El próximo viernes, el próximo viernes o si no, la siguiente semana.
Muy bien, de acuerdo.
Venga, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.